Castilla y León es noticia.
Saludos, buenas tardes. Ya está en marcha la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. La DGT prevé 2 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes en Castilla y León. Desde las 3 de la tarde y a lo largo de esta tarde y noche de miércoles se prevé una gran afluencia de tráfico en las carreteras de nuestra comunidad. Mucha precaución al volante, y es que ya hay accidentes, 2 personas han resultado heridas graves y otra leve en un accidente de tráfico que se ha producido este miércoles esta tarde en Salamanca, en Sorihuela, según ha informado Europa Press a través de fuentes de la Guardia Civil. El suceso se ha producido en torno a las 2 menos 10 a la altura del kilómetro 5 de la carretera Salamanca 102, donde han colisionado frontalmente 2 vehículos. Atención entonces en la carretera, también en los puntos negros de la comunidad, principalmente en el kilómetro 338 de la Nacional 620 a la salida de Ciudad Rodrigo en Salamanca, y cuidado también, mucha precaución por la afluencia de tráficos a la A6 a la altura de León y también en Aranda de Duero, en la A1 de Burgos y en Salamanca también en la A66. 4 días de vacaciones para muchos que aprovechan para relajarse en alguna de las casas rurales de Castilla y León. Precisamente las pernoctaciones en Castilla y León han aumentado en febrero en un 24,3% hasta superar las 63.000. Desde la Asociación de Turismo Rural de Castilla y León, Alcaltur, esperan que la ocupación roce el 100% para el jueves y el viernes. Luis Ángel Chico, presidente de Alcaltur.
Castilla y León seguimos siendo líderes en muchas cosas, entre ellas en las pernoctaciones, en todo lo que estamos llevando ahora a cabo, a la nueva categorización y las tipologías del sector. Y yo creo que eso está permitiendo que estemos tomando un protagonismo importante en lo que es el turismo, en concreto el turismo rural, ¿no? Pues intentando posicionarnos en un segmento de calidad y servicio.
Los trabajadores de Berés y de la minera Ullera Vasco-Leonesa se han vuelto a concentrar esta tarde en la Plaza de la Inmaculada frente a la subdelegación del Gobierno en León para reclamar una solución a los problemas de ambas compañías que amenazan sus puestos de trabajo. La concentración, en el caso de la editorial, se produce después del anuncio de la empresa del inicio del proceso de liquidación, con el cierre del taller y el despido de 80 trabajadores.
Dineros que tienen en otras cuentas, ICAF, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tanto aman y quieren a esta empresa, que apuesten por ella, porque sí pueden hacerlo.
La Junta de Castilla y León ha remitido a la Inspección de Trabajo y al Ministerio de Industria el informe sobre un posible fraude en las cotizaciones en el régimen especial de la minería, desconocido por el Ejecutivo y que ha permanecido en la delegación de la Junta durante 6 años, al frente de la cual estaba Eduardo Fernández, actual presidente del Partido Popular en León. El portavoz de la Junta asegura que el Ejecutivo ha actuado de forma inmediata cuando han tenido conocimiento del informe. José Antonio de Santiago.
Si damos el tercer paso, el de la información reservada por parte de nuestra Inspección General de Servicios, es que no lo desconocíamos. Queremos saber qué ha pasado durante estos 6 años, en dónde se paró el informe, ¿no? Si lo hubiésemos conocido en el momento, ya hubiésemos actuado, hubiésemos, como le he dicho, ¿no? Pero no hubiese sido necesario la inspección de servicio. Por eso no nos consta.
El Gobierno regional pone en valor la rectificación del Ministerio de Sanidad de facilitar la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Una asistencia que en Castilla y León no se ha dejado de prestar y que se enmarca en la apuesta por una red de ayuda contra la pobreza que los populares quieren potenciar en la próxima legislatura. Escuchamos al consejero José Antonio de Santiago.
Caray, si es que la comunidad que se opuso a eso fue Castilla y León. Y fue la comunidad que siguió atendiendo a los inmigrantes. No se ha quedado ningún inmigrante sin atender en el sistema público de salud de Castilla y León por no tener papeles. Y damos la bienvenida y estamos encantados con esa medida y nos felicitamos, de verdad, que sea. Pero es bueno recordar quién se opuso a esa medida.
Y procesiones de esta tarde, repasamos algunas de las más destacadas. Rubén Negro, buenas tardes.
Buenas tardes, el ansiado buen tiempo invita a disfrutar la Semana Santa junto al caudaloso Duero y la ancha Castilla. En Zamora, uno de los momentos más sobrecogedores de su Semana de Pasión llega este miércoles, 8:30 de la tarde, procesión del silencio. En Valladolid, la procesión del Vía Crucis, el paso de Jesús de Nazareno, de la Escuela Castellana. En Palencia, la procesión de luz y tinieblas, el paso Santo Cristo y Señor de la Vida y la Muerte. Y en Ávila, de madrugada, a las 2 de la mañana, la procesión con el paso Santísimo Cristo de las Batallas, que evoca momentos de fervor en la parroquia abulense. Jueves y Viernes Santo ya se anuncia lleno total en la Semana Santa de Castilla y León.
Y repasamos con y finalizamos con un último apunte. Pablo Fernández será el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por Podemos. El secretario general de esta formación de Podemos en Castilla y León también será el candidato a la Junta después de haber ganado las primarias. 7:10 de la tarde, seguimos en el Radio Castilla y León. Ahora tiempo para el campo con Elena Rodríguez.
Agrobank de la Caixa patrocina este programa. En Es la Tarde de Castilla y León, el campo, con Elena Rodríguez.
Por primera vez en 30 años, los productores van a responder solo a las fuerzas del mercado. Desde hace poco más de 19 horas, las cuotas lácteas han pasado a la historia. Ya no hay límites territoriales en la Unión Europea para la producción. Desde hoy, los ganaderos tienen flexibilidad para producir más leche con el objetivo de casar la oferta con una creciente demanda a nivel mundial. Buenas tardes, hoy es el campo de Castilla y León, es de color blanco. Vamos a hablar del sector lácteo, del final de las cuotas, y lo hacemos con tres invitados. Con Jesús Gómez, director general de producción agropecuaria de la Consejería de Agricultura de la Junta. Muy buenas tardes y bienvenido. Con nosotros también Carlos Martín, gerente de la Federación de Industrias Lácteas de Castilla y León. Carlos, buenas tardes y bienvenido de nuevo.
Buenas tardes.
Y Francisco González, gerente de Agaprol, que es una de las organizaciones de productores que se ha creado en Castilla y León para agrupar a los ganaderos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, y es Francisco Fernández.
Francisco Fernández, corregido queda. Vamos a comenzar este programa escuchando las palabras del comisario europeo de Agricultura, de Phil Hogan, hablando de este final de las cuotas lácteas.
La situación hoy es completamente diferente de lo que fue en 1984.
La situación actual es completamente diferente a la de 1984. Hoy el sector está más orientado hacia el mercado. Recordarán que aquellos eran los días de montañas de mantequilla y lagos de leche. Ahora somos más competitivos en los precios del mercado mundial. Los precios de intervención se han fijado en un nivel que no fomenta excedente de producción de leche y somos capaces de exportar el 11% de nuestra producción de leche sin ningún tipo de subvención en absoluto.
En Castilla y León hay 1.600 ganaderos que producen unas 510 toneladas de leche al año de media. Para ellos, una pregunta para nuestros tres invitados de hoy, ¿el final de las cuotas es una oportunidad o una amenaza? Comenzamos con Jesús.
Creemos que estamos ante una oportunidad. Creemos que los ganaderos de Castilla y León han hecho las tareas mejor que los ganaderos de otras regiones de España. Creemos que nuestras explotaciones están mejor dimensionadas. Creemos que se ha hecho un esfuerzo muy importante en modernización y en inversión en innovación. Se han invertido en los últimos años más de 165 millones de euros, de los cuales 88 han sido gracias a las ayudas públicas. Y pensamos también que estamos en una región donde la base territorial es un elemento muy importante que permite a nuestros ganaderos poder ser más competitivos ante una nueva situación que se plantea de un mercado sin cuotas. Por eso creemos que para los ganaderos de Castilla y León, aun reconociendo que abrimos un periodo de incertidumbre, estamos ante una oportunidad.
Carlos, ¿para la industria es una oportunidad o una amenaza?
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, es una oportunidad. Y sobre todo es un alivio, ¿eh? Un alivio porque la gestión, simplemente la gestión administrativa de la tasa, pues ha sido una espada de Damocles durante todos estos 30 años para la industria y también, lógicamente, para los ganaderos, y que ha ocasionado pues grandes distorsiones, no solo administrativas, sino financieras, ¿no? Con la repercusión de tasas, con el pago de y la obtención de avales, con el pago de intereses, etcétera, que ha ocasionado gran distorsión, ya digo, a industrias y ganaderos. Nosotros entendemos que cuando nosotros entramos en Europa se negoció mal, ¿eh? Se negoció mal la entrada de Europa con las cuotas. Siempre hemos estado durante esos 30 años en una situación de desventaja respecto a nuestros competidores de otros países. Tenemos un consumo de 9 millones de toneladas de leche de vaca y una producción de aproximadamente 6 y pico, y con lo cual ha habido un déficit más o menos de 3, ¿no? Y ese déficit no lo han tenido en otros países, como Francia, que nunca llega a cubrir su cuota. Eso nos ha perjudicado, entendemos, a las industrias de Castilla y León, a las industrias de España, y ha perjudicado también, entiendo, a los ganaderos de España y de Castilla y León. Ahora podremos competir a medio y largo plazo, porque la desaparición de las cuotas no es una cosa inmediata. Se está produciendo aquí leche, la leche no crece en el campo, aunque esté en el campo no crece de la noche a la mañana, sino que hace falta una adaptación. Pero eso nos va a permitir competir con las mismas armas que el resto de industrias de Europa, y eso es positivo.
Francisco, ¿cómo están viviendo los ganaderos este primer día sin cuotas, primeras horas sin cuotas?
Bueno, los ganaderos en estos momentos hay mucha incertidumbre en el campo. Yo también puedo coincidir que esto puede ser una oportunidad, y en esta región puede ser que sí, porque hay unos ganaderos muy profesionales y muy preparados, han hecho muchas inversiones y quieren apostar por el sector en el futuro. Pero el cambio en principio es muy importante. Ahora mismo hay mucho nerviosismo en el campo, creo que por parte de todos, tanto industrias como ganaderos. Es una etapa nueva donde antes el ganadero tenía una cuota, ya había una cuota a nivel nacional, y más o menos cuando se cambiaba la campaña, pues todo el mundo sabía más o menos lo que podía producir. Si quería crecer, pues alquilaba o compraba otro ganadero, iba creciendo. En estos momentos nos estamos encontrando de que, bueno, pues que aunque no haya cuotas, pues sí que se está poniendo alguna cortapisas a lo mejor para crecer, para producir más, o incluso para producir menos que la campaña anterior, con lo cual al final la oferta y la demanda se siguen regulando con cuotas o sin cuotas. Entonces eso, en ese momento nos encontramos con incertidumbre, con miedo, con nerviosismo por las dos partes, industrias y ganaderos, y bueno, esperemos que pase la Semana Santa. Y que sobre todo que tengamos, porque hay que tener en cuenta que el día 31 de marzo, aparte de acabarse la cuota, se acaba la mayoría de los contratos que tienen las industrias con los ganaderos. Ha salido un decreto reciente que obliga a contratos por un año, pero claro, no tenemos tiempo material porque ha salido un mes más tarde, tenemos dos meses. Bueno, lo que pedimos es un poco de tranquilidad y un poco de tiempo, pues, para sentarnos a negociar tranquilamente las dos partes y llegar a acuerdos, sobre todo en volúmenes y en precios.
Enseguida hablamos de los contratos. Decía Carlos esos datos. En España se consumen 9 millones de toneladas de leche, sin embargo producimos en torno a 6 millones y medio. Es decir, que la tendencia del mercado y la tendencia de la oferta podría crecer para al menos absorber lo que nosotros consumimos. ¿Cuándo se podría dar esa situación de producir lo mismo que se consume en España?
Bueno, yo he dado esa cifra antes, lo cual no significa que ese déficit de 3 millones se cubra por empresas españolas, Realmente el consumo es el que es, hay mucha importación de productos terminados, y no es fácil hacerse con la cuota que tienen otras industrias, otras multinacionales, etcétera. Pero sí recalco lo que he dicho antes, nos va a permitir, al menos teóricamente, poder cubrir parte de esa cuota o de ese déficit que hemos tenido hasta la fecha y que hasta ahora no podíamos. Y además sancionados duramente las industrias y los ganaderos por sobrepasar esa cuota. La cuota, yo siempre digo, bueno, para la gente que es profana al sector, pues no es muy entendible que los ganaderos, la mayor parte de su inversión la hicieran en la compra de cuota, ¿no? No en la compra de vacas o la compra de equipamiento. Entonces eso es algo que económicamente tampoco es muy entendible. Es decir, me gasto la mayor parte de mi dinero en poder producir, no en elementos de producción, ¿no? Entonces eso va a permitir ahora, pues, el que quiera hacer inversiones las pueda hacer en algo que realmente produzca valor añadido y no simplemente en tener un papel que me autoriza a producir, ¿no?
Jesús, ¿qué datos maneja la Junta de Castilla y León de aumento de la producción de leche de vaca en nuestra comunidad?
Bueno, va a depender también de la oferta y la demanda. Lógicamente, el ganadero va a producir más si la industria le recoge la leche y tiene un contrato y le paga la leche. Eso es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta. Pero sí que es cierto que nuestras explotaciones están preparadas para, en un periodo relativamente corto de tiempo, nosotros hemos hecho un cálculo que como mínimo el 30% de la producción se podría incrementar con unas inversiones pequeñas. Es verdad que hay que invertir en la adquisición de vacas, pero las ganaderías de Castilla y León están preparadas para afrontar ese incremento de producción, siempre y cuando, lógicamente, haya un acuerdo entre industrias y ganaderos que recoja esa leche, que lo recoja con un contrato y lo recoja con un precio. Por eso yo en mi primera intervención insistía en que nosotros como administración consideramos que nuestro sector ha hecho las tareas y está preparado, mucho mejor preparado que otros ganaderos de otras comunidades autónomas para afrontar este nuevo reto, y que realmente puede cubrir ese nicho de mercado que ahora se plantea, como bien decía Carlos, y que nuestros ganaderos sí que están capacitados para ello.
Francisco, uno de los miedos de los ganaderos es el desplome de precios una vez que desaparecen estas cuotas lácteas. ¿Desde Agaprol creéis que se va a producir este desplome que se...?
Nosotros estamos pidiendo, y lo he dicho antes, creo que hay mucho nerviosismo en el campo. Entonces, en estos momentos amenaza que puedan bajar los precios, pero creemos que no hay criterios muy objetivos para que así sean. El estocaje que hay de leche a nivel mundial y a nivel europeo y aquí es muy pequeño. Este año hemos producido algo más que el año pasado y por distintas circunstancias pues no hay unos pequeños excedentes y se ha podido producir alguna bajada de precios, pero creo que en el futuro no, porque en estos momentos, debido a la tasa láctea, sobre todo a las cuotas lácteas y a los precios que venimos arrastrando a la baja desde enero del año pasado, pues las producciones también van mermando, con lo cual podemos encontrarnos en breve con una tendencia al contrario. Es lo que se está hablando, que a partir de ahora puede haber volatilidad de precios. Yo creo que tenemos que tranquilizarnos, que no estamos para un día y que el momento es difícil, darnos tiempo, y creo que tenemos que ser razonables en los precios, porque crecer, solo se puede crecer de una manera, es decir, si hay precios razonables, los ganaderos podrán crecer y la industria podrá fabricar. Si no hay precios razonables, donde todo el mundo tenga su margen de beneficio, lógicamente no vamos a crecer. Porque los propios ganaderos, y eso ha pasado durante muchísimos años, no van a poder crecer. Bajarán los costes de alimentación, quitarán vacas, no meterán nuevas novillas y se ajustarán al mínimo para cubrir costes o para perder lo menos posible. Mientras la leche no tenga un precio razonable a medio y largo plazo y la industria no entienda que tenemos que llegar a acuerdos estables a medio y largo plazo, va a ser muy difícil que se pueda crecer.
Carlos, ¿esos acuerdos son posibles?
Bueno, yo lo que quería decir es que no existe relación de causalidad entre las cuotas lácteas y los precios. Uh-huh. La desaparición de las cuotas no tiene nada que ver con los precios. Los precios los determina el mercado. De hecho, en el sector lácteo tenemos la vaca, la oveja y la cabra, ¿no? De leche. Y la oveja y la cabra no tienen cuotas, nunca han tenido cuotas. Y la oveja, pues en los últimos tiempos ha tenido unos precios bastante altos, ¿no?, en relación con las medias de los últimos años. Es decir, relacionar desaparición de cuotas con bajada de precios es un concepto totalmente erróneo. Los precios lo determina el mercado, y si hay demanda pues y no hay oferta suficiente, aumentará los precios. Y si es al revés, pues bajarán, ¿eh? Pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es lo que sí me gustaría dejar claro en mi intervención. Es decir, nada tiene que ver cuotas, o desaparición de cuotas, mejor dicho, con bajada de precios.
Hablábamos antes de los contratos. Decía Francisco que estaban los ganaderos nerviosos porque se deberían de haber firmado ya esos contratos de cara a iniciar este nuevo periodo. Según el Real Decreto del Paquete Lácteo que publicó el Gobierno, los ganaderos deben tener 2 meses para estudiar esa oferta antes de firmar un contrato, con una duración mínima de 1 año, a no ser que alguna de las partes esté de acuerdo en hacerlo de menos duración. ¿En qué momento, en qué punto están esos contratos? ¿Se están firmando o no?
Bueno, los nervios también los tiene la industria, ¿eh? Primero,
lo decía Francisco.
O interpretar parte de la nueva regulación, que tiene conceptos novedosos y que no quedan muy claros, ¿eh?, como concepto intermediario, etcétera, para saber qué es lo que significa todo esto. Lamentablemente, las regulaciones que tenemos es que sale la regulación, al día siguiente hay que tener las cosas hechas, ¿no? Entonces, ni la industria ni los ganaderos tenemos tiempo material para primero entenderlo y poder negociar realmente sobre esas cuestiones, ¿no? Sí, considero positivo, ¿no?, pues las medidas del paquete lácteo que regulan el sector, y que, por supuesto, como es una norma, nos tenemos que adaptar todos, ganaderos e industria. Pero realmente, ahora, en esta fase, estos días, estas semanas, se están llevando a cabo distintas jornadas explicativas de lo que son la nueva regulación, para que todas las industrias, los ganaderos, conozcan sus obligaciones y sus derechos, y en eso estamos, pero lamentamos mucho que claro, se dicten normas que entran en vigor al día siguiente prácticamente y que no ha dado tiempo ni de reflexión ni de adaptación, ¿no? Pero bueno, nos tocará hacerlo, ¿eh? Nos tocará hacerlo.
Es decir, que todavía queda esperar un poquito para que se firmen esos contratos.
Claro, lógicamente.
Bueno, yo quería añadir que es cierto que la normativa ha salido tarde. Aquí, como todo el mundo, pues hay distintas maneras de ver las cosas. Nosotros hemos pedido prórroga, por decirlo de alguna manera, o tiempo muerto, darnos tiempo por el nerviosismo que existe vista en el sector, en las dos partes, sí que es cierto, para poder negociar tranquilamente y poder hablar tranquilamente, porque este año, a partir del 1 de marzo, tenemos dos problemas que antes no teníamos. Antes nunca se hablaba de volúmenes ni nada, era la cuota y punto. Claro, ahora tenemos que hablar de volúmenes. Uh-huh. O sea, tenemos que hablar de cuántos litros se va a contratar al ganadero la próxima campaña. Y ahí ya tenemos un problema bastante serio. Por ejemplo, los ganaderos que quieren crecer, porque quieren crecer, porque son ganaderos profesionales, porque han apostado por quedarse, porque han hecho inversiones, pues se le ha quedado un hijo, por mil circunstancias, pues nos estamos encontrando que hay muchas industrias que no aceptan ese crecimiento. Nos están ofreciendo a lo mejor los mismos litros que el año pasado, con lo cual esos ganaderos que antes podían crecer alquilando cuota o comprando cuota, ahora no pueden. Entonces, ahí tenemos un primer problema, que yo entiendo que también puede haber cierto nerviosismo en la industria, que tenemos que buscar una solución, porque si no, lógicamente no podemos crecer. Va a haber ganaderos que van a seguir desapareciendo por mil circunstancias, porque son mayores, porque se jubilan, porque no tienen sucesión, y lógicamente esa cuota, ese porcentaje de producción tendría que pasar a los ganaderos que quieren seguir apostando. Si ahora nos encorsetamos en que los que quieren crecer no les dejamos crecer y los que se vayan, pues resulta que a ver si vamos a producir menos leche que el año pasado, con lo cual podemos frenar un poco ese crecimiento. Bueno, ese es uno de los principales problemas que nos estamos encontrando ahora. Y otro, lógicamente, negociar contratos a un año, donde no se puede poner un precio fijo, o es difícil poner un precio fijo, aunque nosotros podríamos apostar por ciertos precios fijos más o menos para buscar cierta estabilidad, pues claro, es difícil. Entonces eso, hacerlo en un mes es muy complicado. Hemos pedido prórroga, parece que nos la han dado, un mes, y bueno, pues vamos a sentarnos tranquilamente y vamos a buscar soluciones.
Y en medio de este conflicto, de esta negociación, ¿qué papel tiene la Junta de Castilla y León, Jesús?
No, bueno, lo primero que quería aclarar es que el tema de los contratos no ha surgido ahora. Quiero decir, existe un Real Decreto que ya establecía la obligatoriedad de los contratos y que los contratos siempre se han visto como una medida, si se quiere, de defensa para el eslabón más débil de la cadena, que así lo ha reconocido la Unión Europea, como es el ganadero. Lo único que ha hecho ahora el Gobierno Central es modificar ese Real Decreto, que ya tiene una vigencia de casi hace dos años, y también ante una reivindicación hecha por la mayoría de las organizaciones agrarias que agrupan a los ganaderos, ha establecido una duración mínima del contrato, que es de un año, con dos meses de antelación, porque durante el desarrollo del Real Decreto, de la normativa anterior de este primer Real Decreto, se vio que en la mayoría de los casos la duración de los contratos era muy pequeña, que había muchas adendas a los contratos que modificaban al final sustancialmente el contenido del contrato y el contrato no tenía el valor que se le había querido dar. Y también insisto en que la Administración, en los tres niveles, tanto la Unión Europea como el Ministerio, como en este caso la Junta de Castilla y León, ha establecido una normativa para este sector específica, muy distinta a la que existe para otros sectores. Aquí Carlos ha hablado del famoso paquete lácteo y por primera vez la Unión Europea ha permitido, saltándose las normas de la competencia, ha permitido que los productores, en este caso los ganaderos, puedan agruparse, puedan establecer un precio en la negociación y puedan dirigirse con esa capacidad negociadora a la industria. Son a través de las famosas organizaciones de productores. No pasa en ningún otro sector. Hay que recordar aquí sanciones que ha habido del Tribunal de la Competencia precisamente a sectores productores por agruparse e intentar negociar un precio común. En el caso de la leche de vaca, la Unión Europea lo ha permitido expresamente y lo que ha hecho el Gobierno Central ha sido trasladarlo a su normativa, su normativa propia. Lógicamente es algo nuevo, es algo distinto, es algo que hay que poner en marcha, es algo que las dos partes tienen que aprender a utilizar y lógicamente entrarán en nuevas fases de negociación. Y por parte de la Junta de Castilla y León, yendo a la pregunta concreta que nos planteabas, por un lado hemos potenciado mucho la creación de organizaciones de productores. En Castilla y León existen dos, una está aquí representada por Francisco. Fuimos pioneros en la constitución de esas organizaciones de productores porque creemos que es una herramienta básica y fundamental para que el sector productor, en este caso los ganaderos, se agrupen y tengan fuerza negociadora ante la industria. Y en segundo lugar, también un tema fundamental, que es nosotros hemos apoyado mucho la modificación de este Real Decreto para intentar dar mayor duración a los contratos. Contratos que solo es el ganadero el que puede determinar si quiere la duración de un año o no. La industria no tiene esa capacidad, solo la tiene el ganadero. Es verdad que hay ganaderos que dicen, ya, pero si al final la industria a mí me presiona para no firmar un contrato de un año, yo al final tendré que renunciar. Pero para eso está la otra pata, que es la organización de productores. Agrúpese, agrúpese y tendrá más fuerza. El individualismo en esta nueva situación es el mayor enemigo del ganadero.
Uh-huh. Otra de las iniciativas que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León es un seguro de rentas que anunció la consejera hace unas semanas para cuando los ganaderos, ante un previsible descenso de los precios, cuando pierdan un 30% de sus rentas. ¿En qué punto está este seguro?
Sí, bueno, es una medida totalmente pionera. Es la única comunidad autónoma en España que lo va a poner en marcha. Lo hemos incluido dentro de nuestro programa de desarrollo rural con una aportación por parte de la Junta de Castilla y León de 14 millones de euros, y lo que pretende precisamente es, en este momento de incertidumbre, crear una herramienta, un instrumento que permita a los ganaderos que realmente quieran apostar por este futuro tener una red que, en el caso de que las cosas vengan mal dadas en cuanto a la repercusión, a la diferencia entre costes de producción y precios, pueda entrar en funcionamiento este seguro de rentas y le garantice la viabilidad económica de la explotación. Hasta ahora, los sistemas que había venido utilizando la Unión Europea estaban ligados a precios mínimos y entraban las medidas en ese momento, pero por delante se habían podido quedar un montón de explotaciones. La diferencia de este seguro de rentas es que no se fija tanto en el precio, sino que se fija en los márgenes. Cuando se reduce el margen mucho y hace que la explotación pueda ser inviable entre los costes de producción, teniendo en cuenta que entre un 60 y un 70% de los costes de producción están ligados a la alimentación, y el precio que recibe el ganadero es cuando entraría este seguro.
¿Hay algún ganadero que lo haya solicitado ya, que haya contratado este seguro?
No, porque todavía no es posible. Quiero decir, estamos esperando primero a que la Unión Europea apruebe definitivamente el programa de desarrollo rural, porque es una medida que va dentro del programa de desarrollo rural. Nosotros ya estamos trabajando en la creación de toda esta herramienta. Tenemos que licitar porque es un seguro. Como tal seguro, tienen que ser las compañías aseguradoras quien realmente le ofrezcan con las condiciones que nosotros establezcamos, y el ganadero también tendrá que tener una aportación. Pero sí que es cierto que, bueno, hay muchísima expectación por parte de los ganaderos de Castilla y León, y no solo por parte de los ganaderos de Castilla y León. Hay mucha expectación en otras comunidades autónomas y en otros países, porque también vamos a ser pioneros con respecto a otros países.
Uh-huh. Hemos hablado al principio de la competitividad que tienen nuestras explotaciones ganaderas, que se han dimensionado, hay muchas menos de las que había hace 30 años y cada vez producen más leche. Le pregunto a Carlos Martín, ¿se ha modernizado al mismo nivel la industria que lo han hecho los ganaderos?
Sí, de alguna manera sí hemos sobrevivido con un escenario más negativo que el resto de las industrias europeas. La respuesta tiene que ser sí. Eso no quita que realmente en España, no solo en Castilla y León, sino a nivel nacional, las industrias lácteas sean pequeñas o medianas. Y eso es difícil competir con ese tamaño con otras multinacionales que pululan ahí por Europa principalmente, ¿no? Y otros países como Nueva Zelanda, etcétera, que son los que marcan el precio de la leche a nivel mundial. No tenemos esa dimensión, eso es un hándicap, pero las industrias pequeñas y medianas, sobre todo que tenemos en Castilla y León y en España en general, pues son competitivas, porque han podido sobrevivir precisamente en un escenario negativo.
¿Cuántas industrias lácteas hay en nuestra comunidad?
Pues unas 160 y tantas industrias.
Uh-huh. El reto de futuro...
La mayor parte queserías, ¿eh?
¿Queserías?
La mayor parte.
¿El reto puede pasar por transformar la leche, por ejemplo, en leche en polvo, que es lo que demandan los mercados internacionales como China, por ejemplo?
Bueno, la leche en polvo es un producto que se viene utilizando generalmente cuando hay excedentes y no se pueden asimilar en las distintas industrias la entrada de leche recogida a los ganaderos, ¿no? Y entonces es una vía de escape en gran medida de esas industrias. La leche en polvo también es un commodity, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Que sirve sobre todo para exportaciones a países del este o a países para Asia, etcétera, ¿no? De productos que no pueden transformarse, como he dicho, y no pueden colocarse en el mercado, ¿no?
Hemos hablado de las organizaciones de productores, de Agaprol. Aquí está Francisco representando la suya. ¿Cuántos ganaderos forman parte de esta organización?
Pues en estos momentos creo que más de 400, porque precisamente estaban actualizando el listado esta mañana, y unas 300.000 toneladas o algo más. Todavía, hombre, es poco, lógicamente queremos más. Y animar a todos los ganaderos, bueno, pues que se integren, que creo que es importante. Llevamos muy poco tiempo, es una organización nueva. nueva, que necesitamos recorrido, que necesitamos aprender, que creo que es una labor, necesitamos aprender cómo relacionarnos con la industria también tiene que aprender cómo relacionarse con nosotros, no estábamos acostumbrados, no quiero decir ni que unos seamos peores ni mejores, simplemente que no estábamos acostumbrados a sentarnos en una mesa y hablar. No existía ese tipo de cosas, los ganaderos tampoco estaban acostumbrados, entonces bueno, hemos tenido un periodo de aprendizaje de año y medio. Nosotros siempre hemos dicho que bueno, que este año y medio que llevamos de rodaje era el entrenamiento, que realmente el partido empieza a partir del 1 de abril. Y bueno, pues animar a los ganaderos a que se metan, que creo que es muy importante. Y también bueno, pues estamos aprendiendo sobre todo cómo relacionarnos, que no es fácil, que no es fácil.
Conocemos ahora la situación de uno de los ganaderos de Castilla y León, de Julio Ferrero, que tiene su explotación en la provincia de León. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo es la explotación que tienes?
Nada, ordeño 70 animales, tengo sobre 160 en total. Trabajo el campo también para darles de comer y poco más, sobreviviendo uno solo.
¿Cuánta leche produces?
Sobre 2.400 litros diarios.
¿Y tienes contrato para esa leche?
No. En principio ya no. Vamos, se acabó ya hoy. Hasta entonces, pues nada, producía menos. Algo menos estaba produciendo. He ido aumentando ahora a realizar la cuota para la campaña.
¿Para ti el final de las cuotas qué supone?
Pues una estafa. Porque nos han hecho comprar cuotas, incluso al Estado, nos han quitado la garantía que teníamos sobre ese dinero de las cuotas, y encima ahora nos van a meter una cuota a la industria, que no sé qué será peor, si la cuota del ganadero o de la industria, del Estado o de la industria.
¿Qué inversión habías hecho en cuota?
Pues habría invertido 20 millones de pesetas, vamos, 120.000 euros.
¿Y el futuro sin cuotas para tu explotación, cómo lo ves?
Pues ya te digo que es muy mal, porque nos van a fijar una cuota a la industria ahora con el nuevo contrato. Y todo lo que te pases del contrato que te establezcan te lo van a penalizar en precio.
¿A qué precio vendes la leche?
Ahora mismo estoy cobrando a 320 euros tonelada.
Es decir, a 32 céntimos el kilo, el litro. Julio Ferrero, ganadero de la provincia de León, muchas gracias por haber estado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León contándonos tu experiencia y cómo ves este final de las cuotas a pie de campo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, por alusiones, decía que se termina la cuota del ministerio, pero que va a haber una cuota que ponen las industrias lácteas imponiendo un precio a los ganaderos.
Bueno, yo creo que a Julio, que habrá tenido mala noche, quizá hoy, ¿no? Creo que es una visión demasiado negativa, me parece, ¿no? Es decir, las cuotas lácteas no establecían la obligación ni de vender ni de comprar la leche, ¿eh? Entonces, el que no existan las cuotas no significa ahora que se compra o se deje de comprar o de vender la leche. Si no tiene nada que ver una cosa, entiendo, con la otra. Simplemente indicar, bueno, he visto que él ha manifestado también, a pesar de su pesimismo, ¿no?, el que él ha aumentado la producción, ¿no? Pues si existieran cuotas no podría aumentarla, ¿eh? Entonces veo dentro de su exposición pues que al final pues apuesta por aumentar las inversiones y aumentar su producción. Y como dije antes, pues ahí en este caso, pues este señor, este ganadero, pues invirtió 120.000 euros en comprar la cuota, ¿eh?, en vez de invertir 120.000 euros en seleccionar, en tener mejores vacas o en tener mejor la explotación, ¿no?, la maquinaria. Es decir, ese esfuerzo que se hizo en su momento y que ha durado durante ese periodo de 30 años, pues esos recursos se pueden dedicar, como he dicho antes, a generar mayor valor añadido en las inversiones que hagan los ganaderos. Por lo tanto, no. Bueno, lamento ese pesimismo que tiene, ¿no?, pero creo que, bueno, no responde a la realidad, ¿eh?
Se nos termina el tiempo. Ese pesimismo que hemos escuchado a Julio, Francisco, tú que estás muy cerca de los ganaderos, ¿es generalizado?
Sí, yo creo que es un poco una válvula de escape de la incertidumbre y el nerviosismo que tienen ahora mismo los ganaderos. Esa es la realidad. Se encuentran, de alguna manera, lo que ha dicho es cierto. Es decir, al final, bueno, pues llegas ahora y dices, no, usted solo puede producir lo mismo que el año pasado, o menos que el año pasado en algunos casos, o un 2% más que el año pasado. Y, o sea, que al final el tema de la cuota famosa, bueno, pues está ahí. Yo también entiendo que si esa leche no se vende, tampoco, ¿qué hacemos con ella? Es decir, si al final, pues esa leche no se puede vender, porque no se puede fabricar, porque, bueno, pues lógicamente también es difícil venderla. Yo sí lo entiendo, ¿cómo lo voy a entender? Hay mucho nerviosismo, hay mucha incertidumbre. Las explotaciones que van a apostar por quedar, lógicamente, son explotaciones que han hecho inversiones muy grandes, son gente que trabaja muchísimas horas al día y que es toda su vida. Lógicamente, el miedo y el pesimismo y el nerviosismo está ahí.
Jesús, ¿esto será el final para las explotaciones pequeñas de montaña de Castilla y León?
Hombre, realmente van a ser las que pueden estar más afectadas por esta desaparición, por lo que estaba diciendo precisamente ahora Francisco. Nosotros aún así creemos que no, porque además de que por la ayuda de PAC y por las ayudas asociadas ligadas también a la PAC, tienen un reconocimiento específico por su mantenimiento, por estar implantadas en unas zonas realmente más dificultosas para producir, donde en muchos casos el problema está incluso en el acceso por parte de las industrias para hacerle la recogida de esa leche, pero también creemos que pueden tener otras circunstancias que les van a permitir seguir siendo competitivos, como es en el ahorro de los costes de alimentación y en otro tipo de sistemas de producción que les van a poder permitir realmente ser competitivos a la hora de plantear esas posibles ofertas que les pueda traer la industria. Uh-huh.
Con esta sintonía pasamos a nuestra siguiente sección, que se llama el dialecto agrario, con Miguel Delibes. Yo creo que Carlos sonríe, Carlos se acuerda. Para nuestros otros dos invitados de hoy, para Jesús y para Francisco, que es la primera vez que vienen, al final de nuestro programa, todos los invitados les preguntamos por un término que utilizaba Miguel Delibes en sus libros. Y el que hemos traído hoy es cucar. ¿Qué significa? Caras de sorpresa a todos, ¿no? ¿Alguno de los tres se anima a decir que
cucar?
Cucar.
No sé, cucar es curiosear, me imagino. Bueno, realmente no lo sé, pero por similitudes y por todas estas cosas, cucar, una persona cuca que se dice es muy cuco, es una persona curiosa, es una persona que quiere conocer, que les interesa por las cosas. Entonces, por eso, por asimilarlo, bueno, puede tener ese significado.
Pues abrimos ya el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes por la letra C, para ver qué significa cucar, y escuchamos a su autor, a Jorge Urdiales, explicándonos qué significa esta palabra. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La palabra cucar, bueno, el verbo cucar. El verbo cucar lo emplea Delibes en un libro que se llama Siestas con viento sur. Dice así: los nogales empezaron a cucar en la primera quincena de agosto. Cucar es madurar. El propio Delibes también emplea no solo cucar, sino en otros textos yo le he visto que emplea escucar, que sería quitar el concho a las nueces, o estucador, el encargado de esta operación, de quitar el concho a las nueces. Es decir, que aparte de cucar, hay otros verbos relacionados con este mundo de la nuez, como escucar o estucador. Por tanto, cucar las nueces es madurar. Ellas solitas van madurando para cuando por fin las podamos comer.
Bueno, no era esa definición de Jesús Gómez, que ha sido el único que se ha atrevido a decir una definición del verbo cucar. Les damos las gracias a nuestros invitados de hoy, a Jesús, a Carlos y a Francisco, por haber estado esta tarde en ese campo de Castilla y León, y les invitamos a volver el 1 de abril del año 2016 a ver cómo está funcionando el sector lácteo ya sin cuotas. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Nos vamos a ir 2 minutos a publicidad, luego volvemos con las noticias del sector primario, pero antes les recordamos un mensaje. Agrobank, de la Caixa, compartimos horizontes.
Acércate a la genialidad con Las edades del hombre, un viaje por más de 200 obras sobre la vida y obra de Santa Teresa de Jesús, de Goya, El Greco, Zurbarán y muchos más. En Ávila y Alba de Tormes, Salamanca, del 23 de marzo al 10 de noviembre. Más información en turismocastillayleon.com.
Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León. Tierra de Sabor es la cartera de alimentos más grande de España.
Elijas el que elijas, el corazón amarillo te garantiza la máxima calidad.
Agricultores y ganaderos y procesos de transformación con tradición e historia.
Tierra de Sabor, la marca para distinguir la excelencia de Castilla y León.
Con el patrocinio de Bankia repasamos ya las noticias agrarias de la semana y comenzamos hablando de ADE Rural, que ha constituido su consejo asesor, que va a tener representación del gobierno, las administraciones y las organizaciones agrarias, entre otras. Hasta el momento, ADE Rural ha prestado asistencia a más de 950 personas. Escuchamos a la consejera de Agricultura, Silvia Clemente.
Hemos trabajado en algo que va a ser el futuro de este ADE Rural, que son planes de desarrollo económico para cada una de las provincias. Los técnicos que trabajan en ADE Rural lo que han hecho ha sido definir todas las oportunidades, las debilidades y las amenazas que hay en el medio rural. Y se han fijado denominadores comunes para estos planes de desarrollo económico.
Más asuntos. Optimismo sobre el futuro del sector agroalimentario de la comunidad. El presidente de Vitartis, Félix Moracho, cree que el crecimiento de este sector puede ser del 5% este año y eso va a conllevar una importante creación de empleo.
Seguramente la economía regional crecerá bastante más del 2%, seguramente en torno al 2,5%, creo yo. Pero creo que la industria puede crecer, la industria agroalimentaria puede crecer a, en general, mi estimación es al doble de eso. Creo que las oportunidades del sector agroalimentario siguen estando ahí y yo creo que sí que va a haber oportunidades para crecer. En realidad la industria agroalimentaria, en el momento que hay un poquito de movimiento y crecimiento, la creación de empleo es bastante importante.
La nueva PAC es compleja y está causando problemas en la puesta en marcha. Así se ha puesto de manifiesto en una jornada organizada por la Alianza UPA-COAG, en la que ha participado el subdirector general de Ayudas Agrarias del FEGA, el Fondo Estatal de Garantía Agraria, Miguel Riesgo.
Bueno, es normal que se insista en que es una PAC compleja. Yo creo que más que una PAC compleja es una PAC nueva. Yo creo que tiene elementos también que van a ser de simplificación, un régimen de pequeños agricultores que esperemos que a la larga permita simplificar realmente a los pequeños agricultores su participación en la PAC. Y en este año, insisto, la asignación de derechos es un año en el que los movimientos de explotaciones que se hayan producido en los dos últimos años se tienen que declarar.
Y el medio rural, que es una fuente de empleo y riqueza, pero que debe trabajar para ser también un lugar atractivo para vivir. Así se ha puesto de manifiesto en unas jornadas bajo el lema Medio Rural, Perspectivas de Castilla y León, en la que la consejera de Agricultura ha destacado un dato. En los últimos 8 años, gracias a fondos europeos, se han creado 2.000 puestos de trabajo en nuestro medio rural. Más noticias de nuestro sector primario en Agronews Castilla y León. Recibimos ya a su director, Nacho Falces, como todos los miércoles. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señora.
¿Qué noticias encontramos hoy en este portal de información agraria de Castilla y León, más destacadas?
Para empezar, una actualidad total, porque precisamente hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado unos coeficientes que estaban esperando nuestros agricultores, nuestros ganaderos, básicamente para calcular los derechos que van a tener en la nueva PAC de una manera definitiva. Ya que se han publicado, los publica el Boletín hoy, los coeficientes de reparto para el cálculo del valor inicial de esos derechos de la PAC. Sabes que hay regiones productivas y cada región productiva tiene un baremo diferente y hay cuatro baremos que son las tierras de secano, tierras de regadío, cultivos permanentes y cultivos no, y pastos permanentes. Entonces van a aplicar ya esos coeficientes, con lo cual vamos a dar otro paso para que los agricultores comiencen o sepan ya de manera más o menos orientativa cuál va a ser los derechos que van a tener en esta nueva PAC. Que la campaña ha empezado ya, ya se puede tramitar la PAC.
Y que se va a ampliar además hasta el 15 de junio.
Se va a ampliar hasta el 15 de junio. Mi opinión, la voy a expresar, es que
sí,
es un error.
Adelante.
Es un error ampliarlo porque no creo que sea ninguna solución para nada. Pero bueno, se va a ampliar hasta junio. Y bueno, ya tenemos aquí un dato muy importante para calcular los derechos, que es lo que al final todos los agricultores y los ganaderos quieren conocer, pues para saber cuánto van a recibir de esta PAC. Es una PAC que va a ser muy, muy, muy complicada. Ya hay dudas por todos los sitios, problemas por todos los sitios. Tenemos el famoso CAP, el coeficiente de pastos, que está dando una guerra terrible. Y bueno, la verdad que se espera una campaña complicada. ¿Qué me dice la gente que hace PAC habitualmente? Que prácticamente cada dos años tienen una campaña complicada, con lo cual tampoco van a tener muchos problemas. Porque bueno, es verdad que esto de la reforma de la PAC, y empezaba a decir reforma de la PAC, casi ya PAC y reforma van unidos. Entonces estamos cambiando prácticamente el paso cada dos años, y incluso ya nos están amenazando con cambiarlo dentro de dos, con lo cual esto, bueno, va a ser un lío, sí, pero bueno.
Que no lo dejen para el último día.
Yo, es una recomendación que hago siempre, por eso precisamente estaba en contra, o estoy en contra de que se amplíe esa PAC. Es que va a dar igual. O sea, la gente la va a hacer la última semana de junio, y si la dejásemos hasta el 15 de mayo, lo va a dejar en el 80% entre esa última semana de mayo. Entonces, bueno, bueno, no, tampoco veo que solucionamos con dejarla hasta el 15 de junio. Pero es una opinión, bueno, personal, ¿eh?
Hay que ya se puede acudir desde hoy al Boletín Oficial del Estado para conocer esos coeficientes de pago único.
Y luego un tema que nos ha parecido muy interesante, que demuestra un poco el poderío de la agricultura y la ganadería de Castilla y León, desligada de esa industria agroalimentaria, que también es muy potente, es que precisamente el otro día se han publicado los datos del Producto Interior Bruto, tanto nacionales como de Castilla y León, y nuestra agricultura representa el 4,3% del Producto Interior Bruto de la región, que es un peso muy, muy importante, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con lo que pasa en el conjunto de España, donde apenas llega al 2,3. Esto quiere decir que tenemos una agricultura y una ganadería que tiene un peso muy importante, y eso que este año apenas, y pongo entre comillas lo de apenas, ha supuesto 2.347 millones de euros, que es un poquitín menos que lo que supuso el año pasado. Básicamente hay que ver dos problemas que hemos tenido este año, que todos es conocido. Una mala cosecha de cereal, que lógicamente repercute en las arcas regionales, y una mala cosecha de patata. Con lo cual, todo esto que parece que no tiene importancia, al final tiene muchísima importancia y tiene un peso muy importante en el Producto Interior Bruto de Castilla y León, que lo puede hacer moverlo pues medio punto, que estamos hablando de una cantidad de dinero tan grande que medio punto arriba, medio punto abajo, pues supone muchísimos millones más, no solo a la agricultura, sino todo lo que supone a la economía de Castilla y León.
Nacho, te esperamos el próximo miércoles. Hasta entonces, pues disfruta de la Semana Santa.
Eso haremos.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
En este Miércoles Santo nos preocupa a todos, nos interesa a todos el tiempo que vamos a tener para los días centrales de nuestra Semana Santa, para Jueves y Viernes Santo, y también, por supuesto, además de los que disfruten de la Semana Santa, para los que estén realizando tareas agrícolas estos días. Para saber ese tiempo, como todos los miércoles a estas horas, hablamos con José Antonio Maldonado, que es el director meteorológico de www.eltiempo.es. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos disfrutando de sol y tiempo primaveral. Bueno, usted siempre dice que en la primavera cabe de todo, pero bueno, con buen tiempo estamos teniendo esta Semana Santa. ¿Va a continuar así en los próximos días?
Pues sí, si ese refrán de en abril aguas mil se tiene que cumplir, desde luego no va a ser por estos primeros días. A la vista, en el transcurso de estas próximas jornadas, 6, 7, y hasta que volvamos a hablar, Dios mediante, el próximo miércoles, las cosas van a seguir prácticamente igual. Lo más significativo, pues ya que no hay lluvia, pues el contraste de temperaturas entre el día y la noche. De esos 20, 21 grados que se alcanzarán hoy, mañana y el viernes, y las mínimas de 1, 2 grados o 3 que habrá en prácticamente todas las capitales castellanas, hay un trecho, es decir, lo que ya también otras veces hemos comentado. Se podrá ir paseando, tomando el sol tranquilamente, sentado en algún sitio o transitando por el campo, pues con, digamos, ropa liviana, y luego por la noche pues habrá que abrigarse sensiblemente. Incluso a partir de la semana que viene, a partir del fin de semana ya, podríamos decir, del sábado, pues bajan aún un poquito las temperaturas máximas y bajan también las mínimas. De tal manera que en algunos lugares más al este y en las zonas montañosas, en cuanto a capitales quizás tan solo en Soria, pero en áreas de montaña, pues se pueden registrar heladas, no heladas fuertes, pero 1 o 2 grados bajo cero sí que puede haber. Quiere decir eso, estamos en primavera. Ambiente soleado hoy y mañana. El viernes ya probablemente haya nubes y claros, el sábado también, pero esas nubes se irán disipando. Y por lo tanto, pues lógicamente, como decía, no habrá lluvia, sino tampoco ni posibilidad de que caiga ligeramente. Esta es la situación. Por lo tanto, cielos despejados la mayor parte de los días, con temperaturas agradables o por lo menos relativamente agradables en las horas centrales y fresco o frío, podríamos llamarlo, durante las madrugadas.
Un poco de todo menos lluvia para la próxima semana. Dejamos esas 1000 lluvias del mes de abril para un poquito más adelante, que el campo también está pidiendo agua, pero una vez que pase la Semana Santa. José Antonio Maldonado, disfrute de estos días de vacaciones en su tierra, en Sevilla. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo. Lesa patrocina la evolución de los precios agrarios.
Comenzamos nuestro repaso por las lonjas en la de Zamora. Allí subidas en los lechazos y en los cereales y se mantienen los precios del porcino. El trigo cotiza 175 y la cebada 169 euros por tonelaza. Comenzamos nuestro periplo por las lonjas de Castilla y León en la de Zamora. Allí subidas en los lechazos y en los cereales y se mantienen los precios en el porcino. El trigo cotiza a 175 euros y la cebada a 169. Los lechazos hasta 11 kilos a 3,90 euros el kilo y los que pesan hasta 15 kilos a 3,15. Los lechones de gran partida, por ejemplo, se mantienen a 47 euros. En Salamanca, la lonja se ha reunido este lunes. Allí suben los cereales, el trigo a 192 euros por tonelada, es la cotización más alta de toda Castilla y León, y la cebada a 177. En porcino se mantienen los precios, excepto en lechones y en tostones, que suben ligeramente. Mantenimiento de precios también en el ibérico y descenso en vacuno. La ternera de más de 12 meses, por ejemplo, baja a 4,09 euros el kilo. En la lonja de Lerma, en Burgos, suben los cereales y se mantiene el porcino, los lechones, las vacas y las terneras. Por ejemplo, el trigo cotiza a 173 euros, los lechones a 42,5 euros y la ternera a 4,80 euros el kilo. En León, prácticamente cerrada la campaña de maíz, esta provincia se consolida como la de mayor productora de todo el país, con 800.000 toneladas, lo que representa casi un 15% del total nacional. En cuanto a precios, hay una tendencia alcista, poco a poco se están recuperando. El trigo, por ejemplo, ha cotizado a 177 euros la tonelada, la cebada a 169, el centeno a 162, la avena a 180 y el maíz a 159.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Agrobank de la Caixa, dedicación absoluta al sector agrario. Con ese mensaje finalizamos esta nueva edición de Es el Campo de Castilla y León. Les deseamos que pasen una muy feliz Semana Santa y les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 y 5 de la tarde. Buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.
Acércate a la genialidad con Las Edades del Hombre, un viaje por más de 200 obras sobre la vida y obra de Santa Teresa de Jesús, de Goya, el Greco, Zurbarán y muchos más. En Ávila y Alba de Tormes, Salamanca, del 23 de marzo al 10 de noviembre. Más información en turismocastillayleon.com.
Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León.
Proteger es cuidar siempre de los tuyos. Es pensar primero en ellos y después también. Con tus seguros y la alarma en la Caixa estarás totalmente protegido. Y hasta el 12 de abril podrás obtener hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Consulta las condiciones en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella.
Tierra de Sabor es la cartera de alimentos más grande de España.
Elijas el que elijas, el corazón amarillo te garantiza la máxima calidad.
Agricultores y ganaderos y procesos de transformación con tradición e historia.
Tierra de Sabor, la marca para distinguir la excelencia de Castilla y León.